En primer lugar, una consideración general, ¿cómo recibieron la comunicación de la Intendencia sobre cómo queda afectado el plan de movilidad?
Bueno, en principio nosotros lo que hemos visto ha sido una reacción destemplada. Este era un tema que venía madurando desde la etapa 1 y con las dificultades que avanzó toda la primera etapa del plan de movilidad urbana. Ya había indicios de que el camino no iba siendo el correcto, que los objetivos de mejora de la gestión del transporte no eran los que estaban planificados desde el comienzo, por lo cual cuando el director Campal asume en agosto de 2013 y hay un cambio radical de la segunda etapa, este era un final anunciado.
¿Para ustedes este era un final anunciado ya desde el año pasado?
Sí, exactamente. Ajá. Exactamente.
Pero a ver, una consideración general de el edil del Partido Nacional, de Juan Curbelo.
Yo creo que esto lo vemos obviamente con muchísima preocupación, porque somos contestes en que Montevideo necesita obras, la ciudad necesita obras, somos conscientes y estamos absolutamente de acuerdo en que la administración Frente Amplista ha hecho poco por la ciudad de Montevideo y el plan de movilidad urbana había sido uno de sus principales caballitos de batalla. Recuérdese lo que sucedió en la inauguración y los meses previos a la inauguración del Corredor Garzón, que era un poco el emblema y el ejemplo de lo que iba a suceder en Montevideo con autoridades nacionales, autoridades departamentales que de alguna manera nos proponían y nos presentaban al Corredor Garzón como el ejemplo a seguir. Ese era el plan de movilidad urbana que tenía el Frente Amplio y la Intendencia de Montevideo para todos los montevideanos y para resolver un problema que está claro y que nosotros coincidimos en que la movilidad en el departamento de Montevideo, así como el transporte público, es uno de los ejes y uno de los pilares y uno de los elementos que nosotros tenemos que resolver. Lo que a todas luces sucedió con el Corredor Garzón fue una crónica de una muerte anunciada, porque esto se venía a venir, se veía venir que lamentablemente la administración del gobierno de la profesora Ana Olivera, por distintos motivos, el plan de movilidad y el préstamo del BID en su primera etapa, que fueron destinados más de 100 millones de dólares a la construcción y concreción de el Corredor Garzón y la Terminal Colón, fue un fracaso. Entonces,
pero bueno, justamente después del fracaso del Corredor Garzón, después que la propia Intendencia lo asumió, se produjeron cambios en las jerarquías de la Intendencia.
Correcto.
¿No? Salió el director Gerardo Urce, entró en su lugar Néstor Campal. Y ayer en la entrevista Campal recordaba que justamente la segunda etapa del plan de movilidad fue reformulada en agosto del año pasado cuando él tomó el cargo. Decía, lo que estaba previsto originalmente era la transformación global de Avenida Italia. Se optó por reperfilar el proyecto, llevándolo a un set de obras que se entendía eran urgentes para atender problemas serios que se habían ido generando en el tránsito de Montevideo. En ese giro, además, se incorporaba la autocrítica a partir de los errores que se habían cometido en la obra del Corredor Garzón y destacaba que ese cambio fue dialogado permanentemente con la oposición. Vuelvo a Barbato, entonces, ¿ustedes no reconocen esos esfuerzos o el propio giro que Campal y la Intendencia le da al plan de movilidad después de los problemas del Corredor Garzón?
Cotelo, yo creo que este tema es muy complejo y dicho así de la manera en la que se expresaba Campal, deja lugar como abierto las posibilidades de que la oposición cerró sus oídos. El tema es más complejo y es más de raíz. El plan de movilidad es un plan que la propia Intendencia reconoció a través de Campal que no tenía un plan director de movilidad a largo plazo. El documento que se distribuyó, que es un documento que aquí le estoy mostrando como plan de movilidad, que contenía los ejes fundamentales de lo que consistía la etapa 1 y la etapa 2, primero que nada, nunca contempló la obra de Belloni. Y el eje fundamental en el cual basaba toda la movilidad de una de sus componentes más importantes como el sistema de transporte público colectivo, se basaba en los famosos corredores exclusivos. Caso particular, Garzón, y caso particular, General Flores. La experiencia como obra emblemática de la etapa 1 del Corredor Garzón es el ejemplo a nivel mundial de lo que no se debe hacer cuando pretendemos hacer una vía de tránsito rápido. Es un corredor de 6 kilómetros de extensión en una red que tiene 3.000 kilómetros, que tiene 44 paradas de omnibuses, 23 cruces semaforizados, 5 giros a la izquierda. ¿Qué pasó ahí? Naturalmente que hubo una contraparte técnica que no soportó la consultoría que se hizo para ese proyecto, que diseñó una obra que terminó siendo ejecutada de manera improductiva para la ciudad. Ese es el resumen de la etapa 1. Hay otras obras que se hicieron y que se mencionaba ya en la entrevista, como el par Yupes y Santa Lucía. Está la obra del viaducto. Ahora yo pregunto, ¿reparar el viaducto, eso no es una obligación de intendencia? ¿O pretendían que colapsara el viaducto también y lo ponen como un mérito haber reparado el viaducto, que es una vía en donde enganchaba el corredor Garzón con el corredor exclusivo Agraciada? El corredor de Agraciada no se pudo hacer porque la dimensión de Agraciada no daba para el corredor. Por lo tanto, queda un corredor en el tramo oeste de la ciudad, como el corredor Garzón, que no conecta con nada. Y lo mismo va a ocurrir con General Flores, que en el proyecto original, el corredor exclusivo de General Flores iba desde la calle Hungría, donde había un intercambiador antes de Beloni, hasta el Palacio de Legislativo, hasta la Avenida de las Leyes. Eso también se cayó. Entonces, nos encontramos que a partir que asume Campal, él reconoce que plan de movilidad no lo tiene, que lo que tiene es el concepto de movilidad, pero que no hay un plan director a 30 y 50 años que proyecte las zonas necesarias. Y es más, Campal reconoce algo que es fundamental y que nosotros prestamos muchos oídos, en el sentido de que él decía que en la etapa 1 se habían invertido los roles. ¿Qué quiere decir eso? Se había pensado en obras viales para luego superponer el sistema de transporte elegido, cuando él entendía, y todos compartimos, debe ser a la inversa. Bueno, primero debo pensar en qué sistema de transporte necesito para luego proyectar las obras que son necesarias para la ciudad.
Bueno, pero entonces, ustedes mismos, y acá en esta entrevista de hecho queda de manifiesto, han reconocido que hubo un cambio importante entre Urce y Campal. Sobre todo, por ejemplo, en cuanto al encare del diálogo con la oposición.
Correcto.
Entonces, ¿por qué la negativa a seguir trabajando en conjunto?
Pero la negativa a seguir trabajando en conjunto sigue en pie. Nosotros, obviamente, de la Junta Departamental tenemos un rol, y ese rol lo tenemos que cumplir. Y está claro que ese relacionamiento, esa interacción entre las autoridades de la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental, y en particular los ediles de la oposición, es muy claro que lo tenemos que abonar y que ese es el camino del diálogo.
Yo me refería al trabajo en conjunto ahora, en estos meses anteriores.
Porque para mí ese término del reperfilamiento me pone muy nervioso. Nosotros creemos que en esta etapa y en este momento la Intendencia de Montevideo no está en condiciones de asumir una obra de estas características porque no era el objetivo primigenio.
Pero, a ver, quiero pasar en limpio lo siguiente. El tipo de obras incluidas en el plan de movilidad etapa 2, ¿ese tipo de obras para ustedes estaba bien?
Vamos a...
Brevemente, ¿sí o no?
Yo creo que no.
No, en el caso suyo
no,
tampoco.
No, o sea, no, nosotros creemos que este tipo de obras tienen que salir de la propia Intendencia de Montevideo.
Una de las preguntas, preguntas posibles era si ustedes estaban oponiendo a las obras en sí o se estaban oponiendo a que fuera este gobierno quien pidiera el préstamo.
No. Por eso, yo creo que acá lo que no deberíamos de mezclar es que esto tenga un tinte político, porque no lo tiene. Nosotros lo que decimos es que, en definitiva, la Intendencia de Montevideo, en este momento que varió, que mutó, porque lo que tiene que ver con Beloni no estaba, como bien lo dice el edil Barbato, no estaba en el plan de movilidad, sino que fue incorporado a último momento. Lo que se estaba hablando era de Avenida Italia, y el director Campal dijo con relación a Avenida Italia que no estaban las condiciones, que el proyecto no estaba maduro. Y nosotros lo que decimos es que, en definitiva, la Intendencia de Montevideo lo que tiene que hacer para no cometer el mismo error que cometió con el corredor Garzón y para defender los intereses de los contribuyentes, lo que se debe hacer es análisis previo, estudio, bajar la pelota al piso y, de alguna manera, entre todos, construir una alternativa. O sea, esa alternativa tiene que generarse para no cometer los errores y para después no lamentarnos de un proyecto que a los montevideanos nos costó más de 100 millones de dólares y, a todas luces, hoy es ineficiente, ineficaz y que no se puede echar la marcha atrás.
A ver si entiendo bien. Ustedes dicen, la primera parte del plan de movilidad tuvo un tropezón muy serio con el corredor Garzón. Está bien que se haga una autocrítica, está bien que se revisen los planes, pero ustedes lo que están sosteniendo es que estos planes alternativos, o mejor dicho, esta etapa de obras que se resolvió a partir de la asunción del director Campal, digamos, es una decisión apresurada, es una decisión sobre la cual no hay suficiente reflexión y análisis.
Decimos eso y decimos mucho más. Decimos eso y decimos mucho más.
Por ejemplo,
en sala, yo expresé el otro día que en la primera entrevista que tuvo la bancada del Partido Colorado con el intendente Olivera, le planteamos dos temas. El primero no tenía nada que ver con limpieza porque estaba en desarrollo el plan de impacto del año 2010. El tema que le planteamos fue el tema de movilidad urbana, porque entendíamos que en la base conceptual del diseño se incurría en errores que no iban a dar los objetivos de mejora del transporte y las velocidades promedio del transporte colectivo. Ejemplo número uno, las unidades convencionales con entradas pequeñas, donde sube el pasajero y baja en forma individual, donde se paga el boleto encima de la unidad, tanto en efectivo como tarjeta inteligente, son tiempos muertos de mora que no van a mejorar nunca, inexorablemente, el tiempo de respuesta. En donde funcionan los corredores y los sistemas rápidos de transporte, las unidades son distintas a las que trabajan acá. Por lo tanto, hoy tenemos un grave problema, que es una cota para la mejora de los tiempos de gestión. Lo dijimos una y otra vez, el tema de la calidad y el confort era el gran llamador para desistir del vehículo individual para pasar al transporte colectivo. Primera señal que observamos desde el comienzo, y siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Nuestras observaciones jamás fueron atendidas, y a la única persona que se le puso oído y se le acusó de causar alarma pública fue el presidente de CUTSA Salgado, cuando días antes de la inauguración del corredor Garzón dijo que el corredor estaba mal diseñado, y a los 6 meses terminó con la remoción del director. ¿Qué etapa se abre ahí? Y se la hago en forma de síntesis. Había una llamada a sala para comparecer por el corredor Garzón, el director Campal pidió un plazo para estudiar el tema, y allí compareció el 21 de octubre del 2013 con estas ideas que llevó sobre la mesa. El propio director Campal, y consta en acta, reconoció la falta de madurez de los proyectos de la etapa 2 que incluían Avenida Italia, y yo acá tengo los documentos que están a disposición de perspectiva, sobre todo lo que aprobó el BID en la etapa para la etapa 2, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2012, y acá están las componentes de los 70 millones a que estaban destinados los préstamos del BID y la contraparte de 12 millones. Todo tiene vinculación con Avenida Italia. Y para Avenida Italia se pedía una serie de requisitos previos, que era valoración de las experiencias de la etapa 1, la elección de un operador único del corredor central de Avenida Italia, y otra serie de componentes que están allí documentadas que no vale la pena reseñar. ¿Qué reconoce Campal? La falta de espalda para soportar este proyecto y la falta de madurez. Esto fue aprobado diciembre 2012 y Campal a mediados de 2013 dice que Endesa no tiene espalda para solventar este proyecto y que entonces debe invertir en fortalecimiento institucional, estudios y capacitación, capacitación del personal técnico, capacitación, cursos para que los técnicos en tránsito se perfeccionen en las diferentes alternativas. Y tercero, una revisión en profundidad de las bases de diseño del plan de movilidad que no existe.
Eso, y eso yo creo que es la clave, es una revisión en profundidad del plan de movilidad urbana que la Intendencia de Montevideo no lo ha hecho. Y es por eso que nosotros estamos absolutamente convencidos que este no es el camino. Y eso no significa no querer las obras para Montevideo, que reiteramos, son fundamentales, son importantísimas, y tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado son conscientes y contestes en que las obras se tienen que realizar. Pero no de esta manera, porque en definitiva lo que no podemos permitir es tropezar de vuelta con la misma piedra.
¿Y cómo se entiende la diferencia de criterios con algunos colegas suyos de la propia oposición? ¿Cómo se entiende que, por ejemplo, Álvaro Viviano, de Alianza Nacional, que por otro lado es un hombre muy cercano a Jorge Gandini, haya votado y haya argumentado así? Hubo avances en el diálogo entre la Intendencia y la oposición, algunas cosas se fueron dando en forma positiva, como el reconocimiento expreso de los gravísimos errores del corredor Garzón, un notorio redireccionamiento del plan de obras a etapas más factibles y prácticas, o el abordar lo que debió ser una prioridad en su momento como el eje de Belloni y el centro de monitoreo de la movilidad, y poner en el centro de la discusión la búsqueda de mayores niveles de consenso social, político y técnico para resolver qué hacer con Avenida Italia. ¿Qué dicen ustedes sobre el diagnóstico que hace un colega de ustedes, del Partido Nacional, también, digamos, ubicado en la vereda de enfrente a la Intendencia? Antes de ir a la pausa, yo citaba esa evaluación que hacía Álvaro Viviano, edil del Partido Nacional. Algunas cosas se fueron dando en forma positiva, decía en síntesis, para justificar por qué terminó votando sí a favor del crédito.
Nosotros dijimos aquí que la visión o la presentación de Campal, o la propuesta de Campal, obviamente que adolece de yo creo, situaciones que son claras y que ameritan la posición que tuvo la mayoría de la bancada del Partido Nacional en cuanto a no acompañar el préstamo. El edil Viviano también dice que el Frente Amplio equivocó sus caminos, que el Frente Amplio se equivocó en no generar o intentar generar una discusión más profunda. Está claro que todos los ediles lo que proponemos y priorizamos es la defensa del contribuyente. Tratamos de alguna manera, intentar defender al ciudadano y no poner palos en la rueda, y eso lo quiero dejar bien claro, no poner palos en la rueda a la administración del Frente Amplio. En esta situación, nosotros tuvimos y tenemos una posición firme en cuanto y tanto decimos que no está maduro el préstamo, no está maduro el proyecto que desarrolla el Frente Amplio en cuanto al plan de movilidad urbana, y por eso la mejor manera que tenemos nosotros de defender los dineros públicos, los dineros de los contribuyentes, es decir, en este momento, la Intendencia de Montevideo lo que debería de hacer es revisar. La Intendencia de Montevideo lo que tendría que hacer en este momento es generar más pienso, generar más estudios para de esa manera poder realizar las obras que le corresponden y le competen y que son obligación departamental, pero no a las apuradas, que como dice el edil Mario Barbato, y de esa manera corregir esta situación que a pero, todas luces...
Por ejemplo, entendiendo el razonamiento, igual hay asuntos que están arriba del tapete. Por ejemplo, las obras de transformación total de la avenida Belón, y que parece que son muy necesarias. Belón está desbordada por una situación que se ha dado en esa zona de crecimiento de la población en el entorno de lo que en su momento fue un camino, una ruta precaria, pero ruta al fin, y que hoy tiene un tránsito pesadísimo en medio de una población que ha ido implantándose y que ya es muy, muy numerosa. ¿Qué dicen ustedes a la gente que esperaba con interés, con ansiedad, esa obra?
Eso yo creo que es así. La avenida Belloni es muy importante. El Partido Nacional hace muchísimos años que viene insistiendo con que esa obra debería de ser prioridad. Es una avenida de salida, la ruta 6 a la ruta 7. Está claro los índices de siniestralidad. Pero la Intendencia de Montevideo ha tenido 25 años para realizar esa obra. Entonces lo que nosotros decimos es, ¿por qué ahora se pone, en definitiva, arriba de la mesa cuando se podría haber hecho durante todos estos años con fondos propios? Y ese es otro de los temas y de los pilares que sería bueno generar el debate.
Barbato, sobre este punto, ¿usted qué dice?
Insisto con lo mismo, es contradictorio el planteo de Campal, que primero asume que no existe un plan director de movilidad urbana y que planteó que en la etapa 1 se antepusieron las obras viales a la elección de un sistema de transporte, y en la etapa 2 se pretende hacer lo mismo. Cuando se reconoce la falta de estudios que hay que realizar para tener un plan maduro, se incurre en simultáneo colocar obras que no están con proyecto ejecutivo realizado. Lo que tenemos es una estimación de recursos, pero proyecto ejecutivo no tenemos. O sea que a los vecinos de Belloni hay que decirles que no hay proyecto para esta obra. Esta obra no empieza mañana mismo. Hay que tener...
Bueno, ahora directamente no va a empezar. Pero usted dice
tenemos que hacer el proyecto
ejecutivo. Usted dice que en el plan que tenía la Intendencia, que ahora se trabó porque no está el préstamo del BID, tampoco iban a empezar ahora las obras.
Por supuesto que no. O sea, que a los vecinos se les diga la verdad. No hay proyecto ejecutivo para la obra. Los técnicos de Intendencia tienen que profundizar en estos proyectos, como repito, en todas las demás alternativas que necesita la ciudad. Tenemos que definir qué vamos a hacer al final con la Rambla. Si va a ser una vía rápida o salida, entrar a la ciudad, o va a ser una vía paseo. Avenida Italia tiene que tener, de una vez por todas, una definición. El propio Campal nos reconocía cuando se reunió en bancada con nosotros que al proyecto Avenida Italia le quedaban corto los pantalones, porque se proyectaba hasta el puente en Rafael Barradas, y el proyecto original llegaba hasta el peaje del Pinar, y no estaba previsto con la Intendencia de Canelones reservar espacios para estacionamientos. El proyecto de movilidad urbana es metropolitano, se extiende tanto hacia Canelones como se extiende hacia San José.
Debería ser, dice usted, debería
no,
ser.
No, está planificado.
¿Está
así,
planificado?
Y debe ser así, porque Avenida Italia no termina en el Arroyo Carrasco. Uh-huh. Esa comunicación regional metropolitana no está analizada, no están hechas las contrapartes con las Intendencias de Canelones y de San José. Entonces es precipitado seguir continuando a hablar de obras. ¿Qué va a pasar con Camino Carrasco? ¿Qué va a pasar con Rivera? Que eran todos corredores exclusivos. Y me remito a las palabras otra vez del presidente de CUTSA, el señor Juan Salgado, cuando ha dicho que muchísimo se puede mejorar, y esto ya son parte de estudios que hizo la OEA en el año 90, el transporte colectivo mejoraría sustancialmente con lo que se conoce como la racionalización de las líneas del transporte.
Correcto.
El presidente Salgado dice que hay dos formas de mejorar el transporte. Una es haciendo un rediseño de las líneas que están adjudicadas, porque continúan siendo las que hace 40 años, 50 años existen en la ciudad de Montevideo. Y la otra es incorporar nuevas más unidades. Incorporar más unidades significa más inversiones, incidencia directa en el precio del boleto. No incorporarlas y racionalizar el transporte con nuevas adjudicaciones para que no compitan las compañías entre sí, sería lo que al ciudadano, al usuario del servicio colectivo, le daría mejores prestaciones.
Ahora,
Y sobre Belloni quiero decir una cosa más. Belloni, como está concebido en la idea de Campal, continúa con la teoría del carril lateral. Yo pregunté, y no tengo información a la fecha, de cuáles son los tiempos de mejora medidos en Avenida Italia, en 8 de Octubre, en Millán, en Rivera, en donde hay carril exclusivo, donde hay, perdón, carril lateral, senda solo bus, que me digan exactamente cuáles son los tiempos de mejora reales, porque todos que andamos en la calle vemos cómo circulan por esa senda y dudo que realmente a la fecha haya habido mejoras sustanciales.
Lo que ustedes están diciendo es que a la hora de seguir desplegando el carril solo bus en otras arterias de Montevideo, Primero habría que evaluar cómo ha funcionado hasta ahora esa herramienta en los lugares donde ya está funcionando.
Sería un error fundamental tirarnos de vuelta a la misma piscina sin agua.
Ahora, a propósito justamente de este tipo de consideraciones que ustedes hacen y de la falta de acuerdo o de posibilidades de intercambio que por lo visto se han dado entre la oposición y el gobierno municipal de Montevideo, llamó la atención algo que dijo Campal ayer. Él decía, estas obras exceden largamente este periodo de gobierno, por eso la Intendencia propuso el año pasado una comisión de seguimiento integrada por todos los partidos que aparentemente no pudo funcionar.
También tengo que recordar que en la Junta, desde diciembre del año pasado, la Intendencia propuso la creación de una comisión multipartidaria de seguimiento del plan de movilidad, porque la Intendencia y la Dirección, por supuesto que lo ha propuesto y lo entiende, el plan de movilidad es un plan de muy largo plazo en cualquier ciudad del mundo. Y por lo tanto, va a atravesar necesariamente diferentes administraciones. Y necesita de ese acuerdo y necesita de un seguimiento multipartidario.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa comisión?
Bueno, no fue aceptado. Es decir, la interpretación...
¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes no aceptaron participar en esa comisión?
Primero, si el planteo fue tal, fue tardío. Y segundo, a quien habla... Nunca les llegó una propuesta en tal sentido.
¿A ustedes no les llegó?
Nunca nos llegó. Perdón, y quiero aclarar más. Las únicas instancias que hemos tenido, si se quiere llamar de negociación entre paréntesis, es que se nos alcanzó el documento previo a la comparecencia del director Campal y se nos dijo, a través de una edila del Frente Amplio y la Junta Departamental, analicen este paquete de obras, de ideas, y denos su respuesta. La única respuesta que personalmente di, luego estudiar en forma profunda el expediente, comparar con la etapa 1, lo que estaba por la etapa 2, dije, estoy de acuerdo con los estudios de consultoría y fortalecimiento institucional, y estoy de acuerdo con derivar una parte para el inicio de la central de monitoreo, pero por favor, obras por el momento no, hasta no tener el reestudio, el plan director, porque no quiero más cicatrices en la ciudad que son imborrables y que no tienen resultados productivos para la ciudad.
Edil Curbelo, ¿usted tampoco recibió el ofrecimiento de participar en esa comisión de seguimiento del plan de movilidad?
No, tampoco, y yo creo, y tomo lo último que decía el Edil Verbato, me parece que es el momento para decir no más improvisación. Esto no puede ser una película que la vivimos en cada periodo. Y yo pongo el ejemplo de lo sucedido en el 2008-2009 en la votación del primer préstamo del BID para el Corredor Garzón, donde ahí se cometieron los mismos errores que hoy se están cometiendo. Recuérdese la consultoría japonesa que se contrató, que esa consultoría decía que en definitiva se tenía que hacer un intercambiador en vez de la terminal de la curva de Maroñas. Recuérdese, ahí hubo una discusión importante. Después vinieron expertos argentinos y dijeron lo contrario. Lo que sucedió con el boleto electrónico, los problemas, el director de su época, del Toro, decía que el boleto electrónico iba a ser una herramienta que se tenía que desarrollar y ponía fechas y las fechas no se cumplían. Es decir, todo esto que hoy nosotros estamos viviendo ya se vivió en el periodo anterior en la Junta Departamental. Entonces, me parece que la mejor manera la mejor manera y el mejor aporte que podemos hacer a la gestión del Frente Amplio de Montevideo, que reitero porque me parece que es muy importante, aquí nadie quiere ponerle el palo en la rueda a nadie, porque en definitiva todos somos actores políticos y todos pretendemos una mejor ciudad, todos pretendemos vivir en un Montevideo mejor, y por lo tanto la gestión de Montevideo, nosotros queremos proponerle a la ciudadanía una propuesta mejor, pero eso no significa estar permanentemente poniendo palos en la rueda. Y le pongo simplemente un ejemplo. La gran mayoría de los decretos en la Junta Departamental salen por unanimidad. Es decir, que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, yo creo que han tenido una actitud proactiva. Lo mejor, el mejor aporte que nosotros podemos hacer, y de eso estoy convencido, es decir, señores, basta con estas políticas de la improvisación, y para eso lo que hay que hacer es estudio, análisis, y para eso lo que tenemos que establecer es un plan de movilidad urbana abarcativo y un plan de movilidad urbana que en definitiva resuelva o intente resolver los graves problemas que vive Montevideo.
¿Usted quería agregar algo, Barbato?
Sí, una pequeña precisión. De este tema se nos ha acusado de la campaña electoral y tiempos electorales. Yo, la verdad, quiero marcar claramente que esto no tiene nada que ver con tiempos electorales. Nosotros hemos actuado con absoluta responsabilidad en todo este periodo en la Junta Departamental y hemos votado y hemos dado los votos suficientes como para que la Intendencia tuviera préstamos para desarrollo ambiental y para otra cantidad de emprendimientos. La declaración de la Mesa Departamental del Frente Amplio, en la última declaración que hace, luego de conocido la votación de la Junta Departamental, refiere a tres aspectos que no tienen nada que ver con los temas de seguridad que se mencionaba al comienzo de la entrevista. Se habla de las fuentes de trabajo, o sea que prácticamente la Intendencia es responsable de las fuentes de trabajo porque estas obras se atrasan, cuando en realidad estas obras ni siquiera tienen proyecto real ejecutivo, cuando ni siquiera han sido licitadas. Se habla de impactos económicos de un préstamo que no se ejecuta, no entiendo cuáles son los impactos económicos. Y se habla de perjuicios medioambientales. En tan corto plazo, yo digo, me parece que quienes han tomado esto como tema electoral ha sido justamente el Frente Amplio, en una visión muy sesgada, muy cerrada, y que evidentemente en todo este tiempo no ha sabido encontrar en la oposición interlocutores adecuados con los cuales bajarse el pedestal y a nivel de igual a igual conversar estos temas que son importantes para toda la ciudad y que todos queremos que en definitiva se redireccione y tome el camino que debe tener.